Aviso que manda la Agencia Estatal de Meteorología, mientras se mantienen activos 15 fuegos, 6 de ellos en Asturias, donde dos pueblos en Ibias han tenido que ser evacuados ante el rápido avance de las llamas. En Castilla y León preocupan otros 6 fuegos en las provincias de León y Zamora, unos incendios que también siguen golpeando en Galicia. Última hora, Paula Pájaro.
Sí, permanecen activos los fuegos de Apobra do Brollón en Lugo, 900 hectáreas calcinadas, y continúa aquí declarada la situación 2. También en la provincia de Lugo, en Afonsagrada, este quema 40 hectáreas. La buena noticia es que el avance de las llamas se está conteniendo y que en las últimas horas no ha habido evacuaciones. Mientras, en la provincia de Ourense hay 2 fuegos activos, en Carballeda de Valdeorras, donde se han quemado 5.000 hectáreas, y en el municipio de Avión, 250 hectáreas afectadas. Hoy, las temperaturas son aliadas en la batalla contra el fuego. Hace fresco, apenas 15 grados a esta hora y máximas hoy por debajo de los 25 grados, y ya a partir de esta tarde lloverá también en esas zonas donde siguen las llamas.
Paula, gracias. Son los territorios que están a la espera de las ayudas que les conceda el gobierno tras la declaración de la zona catastrófica. Es lo mismo que ocurrió en Zamora hace 3 años, cuando sufrieron el gran incendio de la Sierra de la Culebra. Y la alcaldesa Ferreras de Arriba, Belén Martínez, explica en Herrera en COPE que las ayudas que les prometieron, tanto las autonómicas como las estatales, no han sido suficientes.
Cuando estuvo el señor Sánchez aquí en Otero de Bodas, y que no se prometió ahí un dinero, unos 75 euros por hectárea más o menos salía del dinero que se prometía. Se han hecho alguna obra por ahí, pero bueno, poca cosa. Con eso nos salimos de este incendio, que ahora sigue, pero bueno.
Hace meses que cambiaron las rutas de las pateras que llegan a las costas españolas, aumentan las que atraviesan el Mediterráneo procedentes de Argelia. La Guardia Civil ha desarticulado hoy una de estas redes de migración irregular con la detención de 14 personas. Llevaban a los migrantes en embarcaciones neumáticas por las que les cobraban hasta 7.000 euros por pasajero. Y en Buñol está todo listo para el pistoletazo de salida de una de las fiestas más reconocidas a nivel internacional, la Tomatina. Que este año va a volver a llenar de color rojo las calles de este municipio en Valencia bajo el título de Tomaterapia. Pascual Claramonte.
Son 7 camiones cargados con hasta 120.000 kilos de tomates, llegados este año, por cierto, desde Extremadura. Una hora lanzándolos es lo que dura aproximadamente, y un aforo que ya lleva años limitado.
El aforo son 22.000 personas. Hay imágenes del puente nuevo que estaría a reventar de gente, igual 40, 50.000 personas. El año 2013, o el 2012 fue, íbamos delante del camión y dijimos, es imposible, no se puede pasar.
Desde 2013 se tomó esa decisión, que explica el concejal de Tomatina y Fiestas, Sergio Galarza. Presencia de mucho turista extranjero, como siempre, en la primera edición tras la Dana. Una de las preocupaciones está en el cauce del río, que mantiene algunos vertidos provocados por la riada. Hay carteles desaconsejando el baño, pero otros años el chapuzón es a lo que han recurrido muchos participantes para quitarse tanto tomate de encima.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y arranca el Eurobásquet, Roberto Calvo.
Hoy comienza la fiesta del baloncesto europeo, donde España debutará mañana desde Chipre. Nos lo cuenta nuestra enviada especial, Pilar Casado.
Hoy arranca el Eurobasket 2025, que se disputa en formato multisede. Eurobasket en el que España debuta mañana a las 2 de la tarde contra Georgia. Los de Scariolo entrarán un poquito más tarde de las 2 para adaptarse al horario, y a partir de las 5 menos 20 hora española hablan Scariolo y el capitán Billy Hernán Gómez. Hoy la competición empieza en los grupos de Tampere y Riga. Destacamos el Letonia-Turquía y Suecia-Finlandia, además del Montenegro-Alemania, sin Alex Mumbrú en el banquillo germano por encontrarse hospitalizado.
Por cierto, última hora en el baloncesto también. Izan Almansa, ala pívot, ficha por el Real Madrid hasta el año 2029. Esta noche a las 9, partido intersemanal de Liga, adelantado de la jornada 6 entre Celta y Betis. Todo pasa, todo para que a finales de septiembre ambos equipos puedan disputar sin problemas sus encuentros correspondientes a la Europa League. La Vuelta Ciclista a España regresa a terreno nacional tras empezar su andadura por carreteras italianas. Etapa número 5 con contrarreloj por equipos en Figueras, Girona. Y Carlos Alcaraz jugará esta madrugada su partido de segunda ronda del US Open ante el italiano Bellucci.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 26 grados en la Puerta de Alcalá, en una jornada con temperaturas máximas en torno a los 35 grados y mínimas de 21. En cuanto al tráfico en las carreteras, retenciones en la M40 en Coslada, sentido A2, y en la M50 en Perales del Río hacia la A3. En las calles de la capital, tráfico más denso en la M30, a su paso por el Puente de Ventas hacia la A2, en la entrada por Avenida de América y en el norte por el Paseo de la Castellana. También en Alcalá, entre Manuel Becerra y Ventas, sentido centro, en la Cuesta de San Vicente hacia la Plaza de España, en Cristo Rey en superficie y en los entornos de Atocha, Cibeles y Colón. Y la Guardia Civil ha detenido a 7 personas e investigado a una más por su presunta implicación en los incendios forestales provocados en la región este verano. Las detenciones están relacionadas con incendios o conatos registrados en 12 localidades durante los meses de julio y agosto. Escucha Herrera en COPE.
La vuelta ya está en marcha y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de metas.
Cada etapa, desde las 4 de la tarde, en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Arriesgando tumba abierta.
Y los fines de semana, desde las 3, en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Último puerto. Hasta el 14 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE, con Eri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la vuelta.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Un recuerdo que emociona.
Desodorante Tulipán Negro.
Cada día, junto a ti.
Tulipán Negro.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
COSUR es el aceite que nace del sur y toda su esencia gira alrededor de ese origen, de esas raíces, esa luz, esos aromas y ese algo tan único que solo se puede encontrar aquí. COSUR, aceite de oliva virgen extra de máxima calidad. COSUR, un extra de sur en tu vida.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más selecto.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para dos personas desde 500 euros en el 959-77-90-90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
Al fútbol le pides muchas cosas. Emoción, pasión, remontadas épicas. Por eso Movistar te trae todo el fútbol. Todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardos. Para cantar el gol antes que tu vecino. Y además resúmenes de todos los partidos y contenidos extra cada jornada. Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Para algunos padres, ver a su hijo lavándose los dientes, estirando los brazos o jugando con sus hermanos o con sus amigos del colegio, que fíjese usted qué cosas tan sencillas, es un auténtico sueño. En España hay más de 100.000 niños que padecen una enfermedad crónica que les impide moverse adecuadamente, pero es que entre ellos hay miles, que prácticamente no pueden hacerlo. Elena García Armada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por venir. ¿Tienes una fotografía delante de ti? ¿Por qué no le das la vuelta?
Sí, voy. Sí, la veo.
En esta fotografía se ve a un grupo de niñas que corre, que ríe en el patio de un colegio, Hay verjas de colores al fondo. Llevan abrigo, aunque haga un sol de esos que calientan. Y rodean todas a una niña que de momento está sentada y se llama Minerva. Todas comparten la misma sonrisa y quizá, Elena, lo que más llama la atención de la fotografía es eso. Que pese a que la vida de Minerva es completamente distinta a la del resto de las niñas que están en la fotografía, la sonrisa sí es la misma. Así que me gustaría que fueses tú la que terminase de describir qué más llama la atención en esa foto y que le contases a la audiencia por qué la vida de Minerva es tan distinta y por qué entiendo que te sigue emocionando ver su sonrisa.
Pues mira, hay una cosa muy bonita que a mí personalmente me llena muchísimo. Y es hasta qué punto la tecnología que estamos desarrollando está cambiando el paradigma de la discapacidad. Porque la verdad es que en general, en esta sociedad en la que vivimos, la persona que es diferente y que se siente diferente trata de pasar desapercibida, ¿no? Evitar de alguna manera las miradas, llamar la atención. Y lo que vemos en esta fotografía pues es una niña con una gran discapacidad, una parálisis cerebral que le impide coordinar sus movimientos. Una niña que por sí sola no puede caminar y que bueno, pues habitualmente llega al cole con pues en una silla de ruedas, ¿no? Necesita asistencia pues prácticamente para todo. Y en esta fotografía vemos a esta niña autónoma, independiente, caminando, pero sobre todo siendo protagonista en un entorno escolar en este caso, ¿no? Es decir, no se oculta, no se esconde, sino que ya no solo es como sus iguales que puede entrar caminando en el colegio, sino que ella es especial. Es especial y presume de ello.
O sea, su madre
por
dice,
una vez...
Sí, dime tú.
No, que por una vez no se siente diferente desde un punto de vista peyorativo, sino que se siente protagonista, ¿no? Porque ella tiene esa, lo que yo llamo esa capa de invisibilidad, ¿no? Que le hace normal, pero con una capa mágica. Déjame, eso es especial.
Déjame que le dé un poco más de contexto a los oyentes. La madre Minerva dice que cuando Minerva va en una silla de ruedas corriente, va más metida en sí misma y que cuando lleva el exoesqueleto, que de eso estamos hablando, es independiente. Elena García Armada es la principal responsable de que la vida de Minerva y de muchísimos niños en España hoy sea distinta, de que puedan lavarse los dientes, de que puedan estirar los brazos, de que puedan comer solos, atender en clase. Elena, eres ingeniera, doctora en robótica e inventora. Eres la creadora de los primeros exoesqueletos adaptados para niños. En esta foto que hemos descrito, hemos visto, o creo que he visto, el Explorer, que es el primer exoesqueleto que se puede sacar de un hospital, pero el primero, tu primera creación, fue el Atlas. Me gustaría que me explicases cómo funciona un esqueleto para un niño que no tiene una capacidad de moverse.
Muy bien, pues tenemos que pensar en un niño que no tiene fuerza, que no puede coordinar sus propios movimientos y que está pues asistido pues por una silla de ruedas. Estamos hablando de los niños que están pues con una discapacidad más severa. No tienen la capacidad por sí mismos de ponerse de pie y de dar pasos para poder caminar. Esto debido a enfermedades, a patologías de origen pues neurológico principalmente. ¿Qué tiene el exoesqueleto? Pues complementa de alguna manera esas capacidades que el niño pues no ha adquirido o ha perdido, que principalmente son fuerza y coordinación de movimientos, y por eso es un exoesqueleto, es decir, es una estructura externa, no es nada invasiva, podemos imaginarnos como una ropa, como un pantalón o un peto, pero mecánico, un poco más voluminoso, lógicamente, algo que envuelve y que abraza al cuerpo de un niño que es débil, es decir, no se puede sostener de pie por sí mismo, entonces ahí tiene que haber una estructura externa que le dé esa estabilidad. Y eso es lo que vemos, ¿no? Vemos una estructura mecánica, metálica, el Atlas es rojo, y que envuelve de alguna manera, abraza a ese niño y le permite mantenerlo de pie. Y luego además le complementa esas capacidades que hablábamos, sobre todo fuerza y coordinación de movimientos. Mm. Para eso, músculos artificiales que trabajan en paralelo a los músculos debilitados del niño. Por tanto, tenemos una serie de articulaciones en paralelo a las humanas y pues en la rodilla, en el tobillo y en la cadera, aportamos esa movilidad. Se mueve el exoesqueleto mueve al niño, como le está abrazando, le permite dar esos pasos.
Pero tengo una pregunta, Elena, porque creo que todo el mundo se está preguntando, que al final es un niño, ¿no? Y en muchos casos tienen, pues, en fin, tienen una realidad muy, muy compleja porque su enfermedad es muy, muy compleja. ¿Cómo gestiona? Es decir, ¿cómo mueve el niño el exoesqueleto? ¿Cómo lo controla? No sé si lo controlan por él, lo hace él a través de el propio esqueleto, a través de una predicción de los movimientos del músculo.
Pues de ambas formas. Tenemos, cuando empezamos a desarrollar el primer exoesqueleto, que es Atlas, es un dispositivo para uso clínico, terapéutico, una herramienta para el médico, para el fisioterapeuta, para ayudar en el trabajo terapéutico continuado de niños con patología neuromuscular, con parálisis cerebral. Y, por tanto, tenemos dos formas de funcionar. La primera es el exoesqueleto lo hace todo. Un niño que no ha caminado nunca, que necesita una terapia de aprendizaje, lo normal es que el fisioterapeuta simplemente introduce una serie de parámetros relacionados con las medidas y la fisiología del niño, y el exoesqueleto es capaz de adaptar un modo de marcha a las necesidades de ese niño, pues con sus deformidades y con los flexos y con las limitaciones que pueda tener, ¿no? Y de forma totalmente segura. Una vez que el niño empieza a aprender esa forma de moverse y eso empieza a de alguna manera a generar ese conocimiento a nivel de la plasticidad de su cerebro, entonces le permitimos que sea el niño el que empiece poco a poco a tomar las riendas del movimiento. Y entonces el exoesqueleto se mueve pues escuchando de alguna manera la intención de movimiento del niño a través de movilidad residual, ¿no? Uh-huh. Si no hay ninguna movilidad residual, entonces, bueno, pues no tenemos esa posibilidad de que el dispositivo lo pueda manejar el niño. Claro. Son poquitos casos de lesiones medulares completas que no son tan habituales en la infancia. La mayoría de las patologías sí que hay esa movilidad residual y, por tanto, esa es la forma de trabajar. Y en el Explorer, que es el dispositivo doméstico, realmente conserva ambas formas, pero tiene un modo más continuo de entender la intención del niño, ¿no? Es decir, tiene cada vez más, en el caso del Explorer, tiene muchísimo más, mucha más capacidad de controlar cada uno de los movimientos el niño con su propia intención.
Claro, es que tengo entendido que un día uno de los casi 50 niños que han probado el Atlas en hospitales o en centros es su cumpleaños. Y no sé si él son los padres o sois vosotros los que decidís llevar el Atlas, creo que fue al colegio. Y ahí veis, no sé qué es lo que veis para decir, necesitamos dar un paso más.
Bueno, es Jorge. Jorge ha formado parte de nuestros ensayos clínicos desde hace ya bastantes años. Jorge desde el principio venía a utilizar el exoesqueleto y siempre decía exocole, se lo quería llevar al cole, ¿no? Y pues sí, era su cumpleaños y como regalo de cumpleaños, pues Jorge entró en su clase. Era además un colegio de integración, con lo cual, pues parecido al caso de Minerva, todos los compañeros que estaban en clase se pusieron de pie y le rodearon. Y Jorge se sintió tan protagonista ese día, iba enseñando, pues estos son los motores, y además tenía sus pegatinas también en el exoesqueleto, iba enseñándole un poco cómo lo tenía decorado, y se sintió tan protagonista y que, bueno, pues fue un día muy especial, ¿no? Pero donde vimos con Jorge y con otros muchos niños, ¿no? Vimos todos, porque cada uno tiene su historia detrás y en cada uno de ellos podemos ver el reflejo del impacto que tiene en la autoestima, en la capacidad de hacer de realizar tareas de la vida cotidiana que para todos nosotros pueden ser algo, pues eso, cotidiano y que no le damos ninguna importancia, qué importante es para estos niños ser capaces, pues, de lavarse las manos o de empezar a comer por sí mismos.
Y además, y eso, Elena, al mismo hacerlo de una forma subvencionada, porque gracias a Dios, y en fin, yo sé que este es un proceso muy largo y entiendo que has estado muchas noches pegándote golpes con la cabeza diciendo la financiación, la maldita financiación, pero al final llegó. Yo tengo entendido que para que una familia pueda disfrutar de estas cosas tan comunes que estamos hablando, que entre todos los niños, pero que son tan difíciles para ellos, que alrededor puede costar unos 50.000 euros un aparato así, ¿no?
Tenemos dos dispositivos. Uno es el dispositivo clínico, como digo, este se está instalando en todos los hospitales del Sistema Nacional de Salud, donde lógicamente pues será posible, terminaremos el año en todas las comunidades autónomas, prácticamente muy poquitas se van a quedar pendientes, y ahí va a tener acceso pues todas las familias. Pero como digo, es un dispositivo terapéutico el que está en la clínica, y estas patologías son crónicas. Y sería ideal, lógicamente, que todas estas familias, sobre todo los niños que lo necesitan, tuvieran acceso a un dispositivo propio, personal, para pues eso, lo que hablamos, ¿no? Para darles autonomía, poder estar en el colegio, como es el caso de Minerva, que se graduó con sus compañeros caminando gracias al uso del Explorer. O bueno, pues salir al parque o acompañar a tu madre a hacer la compra al supermercado, ¿no? Sí. Para que esto sea una realidad, efectivamente, pues necesitamos pues que esté financiado. Y para eso, pues estamos haciendo un trabajo doble. Por un lado, con las autoridades sanitarias, y por el otro lado, con instituciones financieras que puedan permitir que las familias puedan tener el mejor acceso a esta tecnología.
Elena, si no me equivoco, y si no es una imprudencia por mi parte, eres madre, ¿verdad?
Sí, tengo dos hijas.
Te lo digo porque cada vez tengo más niños a mi alrededor y padres. Y le llevo dando vueltas a esto un tiempo desde que los tengo alrededor, que igual normalizamos el cambio que supone en la vida de alguien ser padre, porque la mayoría acaba teniéndolo. Si me refiero a que uno no acaba de saber, o eso es lo que sospecho, uno no acaba de saber lo que es el miedo hasta que no tiene un hijo. Y pienso mucho en los padres a los que les toca pasar por esto, ¿no? Y cómo les cambia a ellos la vida también, ¿no? Con esta herramienta.
Totalmente. Yo, si hay algo que a mí me energiza, me llena de fuerza y, pues eso, de energía, lo que es el motor que me propulsa cada día, son las madres de estos niños, con su abrazo. En ese abrazo, cuando me imprimen, bueno, pues toda su esperanza, las gracias, y sobre todo, pues el cambio que están teniendo en su día a día y en la vida de sus hijos, ¿no? Mm. El ver cómo sus hijos están más integrados en la familia, están más felices, más llenos de energía, ese cambio cognitivo que ven en los niños. Realmente estamos viendo que les estamos cambiando la vida a estas familias, simplemente aportando una pequeñita herramienta que no es mágica, simplemente pues es una herramienta que está permitiendo que afloren capacidades inherentes en estos niños, y que antes pues no teníamos las herramientas para que estos cambios pudieran suceder. Sí. Pero eso tan poquito, sí, que es para nosotros ese pasito de ingenieros, pues está cambiando las vidas. Y eso pues lo podemos sentir en el abrazo de sus madres. Sí.
Alejandro, moverse con el exoesqueleto por primera vez fue un despertar que jamás olvidaremos. Sus ojitos llenos de alegría y la cara de decir estoy de pie es algo que será inolvidable siempre. Cada paso suyo nos llena de esperanza, nos llena de alegría y nos da fuerza para seguir adelante en momentos realmente difíciles. Es de esqueletos que no solo ha transformado su vida, sino que ha transformado la nuestra como familia, enseñándonos que incluso en los caminos duros siempre hay motivos para sonreír y seguir luchando. Porque puede que te encuentres con alguien como Elena que decide crear algo que nos llena de esperanza.
He encontrado una entrevista que dice que te hicieron en 2013, Elena. Creo que todavía estabais pendiente de la certificación sanitaria, pero seguía faltando financiación. Y decías, entre comillas, puede que obtengamos buenos resultados, pero que no haya dinero para fabricarlo. Entonces han pasado 12 años y entiendo que testimonios como este son la gasolina para los siguientes 12, ¿no?
Sin duda. En 2013 fundaba la empresa. Mercy Bionics se fundó en el año 2013. Y en mi primer business plan estaría vendiendo esos esqueletos 2 años después. Es decir, consideraba 2 años de transferencia al mercado. Para eso necesitábamos una inyección financiera que en aquel momento yo estimaba de 1,5 millones de euros. Bueno, han sido 7 años hasta tener la certificación, 8 hasta llevar Atlas al mercado, el primer dispositivo. Han sido muchos años muy difíciles con la principal barrera, que no la única, precisamente la falta de financiación. En el camino se nos han quedado algunos niños que han crecido y se han hecho mayores antes de que nosotros pudiéramos poner en sus manos o en su cuerpo esta tecnología, y es un poco la espinita. Pero bueno, ya estamos con los dispositivos en el mercado, no solo Atlas, tenemos Explorer, tenemos todo un roadmap de productos y que seguirá creciendo a la medida de que las necesidades de esta población y de estos niños pues lo necesiten, y ojalá podamos cambiar su futuro y por tanto evolucionar la tecnología en paralelo. Ese es el sueño.
Elena, enhorabuena por todo, te mando un abrazo muy fuerte y te agradezco que hayas estado con nosotros esta mañana.
Gracias a vosotros, ha sido un placer.
Jorge Bustos, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alberto?
No sé, reflexionando un poco sobre todo esto, ¿no? Mira, el otro día cuando escuchábamos el fallecimiento de Verónica Echegui, es que claro, siempre pensamos que las cosas injustas que tiene la vida no nos van a pasar.
Claro, fíjate que a mí ese fallecimiento, aparte de sus películas y del talento brutal que tenía, quizá la mejor actriz de su generación, es que tenía la misma edad que yo, tenía 42 años, es del mismo año que yo. Claro, cuando se empiezan a ir a tu misma gente de tu misma quinta, pues. Y además en la entrevista que conté en el monólogo de las 6 ayer, ella explicó en Fotogramas en junio, casi se quejaba de que no nos educan para la muerte en nuestra civilización, nuestra sociedad más bien intenta dar de lado, y ella echaba de menos que la hubieran preparado mejor de alguna forma en esa entrevista para algo que todos vamos a atravesar, ¿no? Pero estaba escuchando la entrevista que le has hecho a Elena. Fíjate que en la puntuación de profesiones más gratificantes que se pueden elegir en esta vida, supongo que la de devolver la movilidad a un niño debe de puntuar muy arriba, ¿no? O sea, a mí me encanta mi profesión, a ti la tuya, Alberto, pero dedicarte a conseguir que niños que estaban condenados a no caminar recuperen la posibilidad del movimiento. Más allá de la viabilidad de las investigaciones, de la rentabilidad de las investigaciones, solamente conseguir eso en un solo niño debe... Me pregunto, yo soy de letras, pero me pregunto que estudiar medicina o ingeniería o cualquiera de las disciplinas relacionadas con ese objetivo tan loable debe de acarrear un subidón, conseguirlo. Que supongo que gratifica para toda la vida, ¿no?
Y a lo mejor me llamas raro, pero muchas veces cuando veo este tipo de cosas, una de las primeras cosas que pienso es, digo, para esto sí quiero pagar impuestos.
Claro, eso es, sí, efectivamente. O sea, si esto, no sé si el motor es privado o público, o es una colaboración público-privada, o, pero claro, o sea, yo creo que esto sí que concita el consenso de todo el mundo. Si siempre se dice eso, lo que pasa es que en ese dicho de sanidad y educación, pagamos para sanidad y educación, también se convierte en un mantra que esconde el dinero también malversado en partidas que son menos loables, ¿no?
Jorge, seguimos hablando.
Seguimos hablando, Alberto.
Hasta. ¿Ha vuelto de sus vacaciones o estabas trabajando?
Estaba trabajando. Ah. Las vacaciones las tengo ya muy olvidadas.
Estoy hablando con mi buen amigo Jorge Morla, el que más sabe tecnología de España, tres cuartos del mundo. Oye, interesante esto de los exoesqueletos. ¿Te acuerdas que hemos hablado nosotros de exoesqueletos a nivel que se están comercializando para actividades deportivas y para...
Más recreacional y deportivo, pero sí, están ya... Llegando al mercado.
Oye, ¿tú eras de Zamora?
Yo no, de León,
es verdad.
Sí.
Cuéntame.
Pues nada, mi pueblo ha estado ahí hace un par de noches al borde del abismo.
Sí, ¿no? Me acabas de mandar un vídeo en el que está medio...
Que parece una película. Todo oscuro y las llamas ya asomando por el monte. Pero bueno, afortunadamente mi pueblo se llama Viñayo, les mandamos un beso muy grande a todos. Y bueno, afortunadamente sí que hubo muchos efectivos, la UME, helicópteros, hidroaviones, y consiguieron pararlo a tiempo y el pueblo pues se ha salvado. Mm. Pero bueno, ese incendio sigue ahí, de garaño.
Tenemos 30 segundos. ¿Un robot puede estar embarazado?
¿Un robot puede estar embarazado? Es una buena pregunta, pero es lo que han dicho muchos medios. Ahora trinchamos ese pavo, pero sí, a todo el mundo y a mucha audiencia le habrá llegado imágenes de robots humanoides con el vientre abultado, transparente y un bebé flotando. Bueno, un poco exagerado, ¿no?
Madre mía, las cosas. Si quiere enterarse, quédese, que se lo explica Jorge Morla. En un segundo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11.
Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros y más de 1 millón de cupones premiados.
Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En el Corte Inglés en Hogar, ahora más descuentos. En menaje, decoración, muebles, ropa de cama, mesa y baño. Y puedes pagar hasta en 12 meses. Solo hasta el 31 de agosto. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFC S.A. y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues la verdad es que no tengo otra cosa que hacer que además de volver a saludar a un buen amigo con el que llevo un mes sin hablar, agradecerle que estando de vacaciones, con lo liado que está este hombre y con la que se le viene cuando llegue septiembre, me atienda, bueno, vuelva a su programa a esta hora de la mañana. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Alberto? Yo encantado de hablar contigo siempre.
Hijo, pero ¿cuándo empiezas?
¿Qué tal tus vacaciones, por cierto? ¿Tus vacaciones bien?
Bien, muy bien. Pero escucha, ¿empiezas en la tele pronto, no? ¿O qué?
El próximo lunes, ahí a las 10:30 a.m. en boca de todos, 4. Ahí te espero.
Sí, 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 como siempre, ya lo sabes. Oye,
Para hacer información sin anestesia, como la que haces tú.
Oye, increíble esto de Alicante. De lo que me he enterado es que hay un hombre que ha sido asesinado o atropellado por su vecino de 44 años y creo que he leído algo de que tenía algo que ver con disputas antiguas porque eran vecinos, algo así, ¿no, Nacho?
Sí. Es alucinante, o sea, es alucinante. Aparte está el vídeo de su muerte. Empezamos por el comienzo. Hay dudas que no sé resolverte y que te voy a plantear, que no he conseguido resolver todavía, pero las conseguiré resolver con el paso del tiempo. La víctima se llama Edwin. Tenía 37 años y hace 3, cuando tenía 34, pues se compró una casa y una finca, una especie de terreno ahí en Moralet, en Alicante. Moralet es un pueblo que está relativamente cerca de Alicante, hacia el noroeste, ¿no? Uh-huh. de esta ciudad. Bueno, la cuestión es que este hombre se compró una casa y voy a intentar dibujar en la mente de los oyentes lo siguiente. Imagínate dos chalets juntos, con dos puertas para salir, la salida de los coches. Están separadas una puerta y la otra. El problema es que no están en paralelo, sino que tienen un poquito de ángulo. Uh-huh. Y una de las puertas, en vez de ser de estas puertas que se abren en bisagras y solo te molestan a ti y tú abres y cierras sobre tu propia finca, uh-huh, una de esas puertas es corredera. Y entonces, cuando está cerrada, no pasa nada, pero cuando se abre, esa puerta se introduce dentro de la casa del vecino. Incluso hay un raíl en el suelo de la casa del vecino. Entonces, cuando va a salir de la casa el vecino, uno de los vecinos, pues ves cómo se corre la puerta, tin, 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 y se mete dentro del otro vecino. Así la compró, debió comprarla Edwin, que estas son las dudas que tengo. Cuando tú compras esa casa, ¿sabes que hay un raíl? ¿Sabes que, claro, que el vecino habitualmente lo hace así? ¿Lo aceptas? ¿No lo aceptas? ¿Hay algún condicionante? ¿No? La cuestión es que durante 3 años Edwin y David, su presunto asesino, han tenido disputas penales, hasta 4 denuncias por vía penal por amenazas, y finalmente todas las denuncias penales han sido archivadas. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasó el pasado viernes? Bueno, te digo, se compró la casa hace 3 años, allí vivía con sus padres, con su sobrino, había emprendido una nueva vida. Dicen los amigos de Edwin que los vecinos no le recibieron bien. Pero bueno, lo cierto es que lo que pasa el otro día, y es que lo puedes ver en las imágenes, es Edwin lleva una camiseta de tirantes blancos, unos pantalones azules y unas chanclas. Uh-huh. Y está grabando sobre en los raíles de su finca, uh-huh, donde se mete la puerta del vecino. Uh-huh. Y de repente está grabando y ve cómo llega la furgoneta, la puerta está ya sobre su vecino, y empieza, se baja el de la furgoneta para pegarle, supongo, unos chillidos a Edwin. Edwin abre su propia puerta, sale al exterior, y cuando sale al exterior se ve cómo la furgoneta de David,
tremendo,
da un poquito de marcha atrás. ¿Has visto la imagen?
Sí, la estoy viendo ahora mismo.
Vale, da un poquito de marcha atrás y de repente tiene inclinación, coge fuerza en primera, arranca y se estrella contra su propia verja y contra David, que había salido al exterior y se había puesto delante. Sí. No se ve cómo empuja a David, pero lo lanza a freír espárragos del impacto. Sí. y fallece casi en el acto. De hecho, El golpe es brutal, y lo curioso de todo esto es que a David se le ve grabando un vídeo justo antes del impacto. En las imágenes de las cámaras de seguridad no se puede escuchar el audio. Uh-huh. Lo cierto es que ahora mismo la Guardia Civil tiene el teléfono, pero necesita una orden judicial para poder acceder a su interior y comprobar cuál es el vídeo que hay y si tiene sonido y si nadie lo ha manipulado y lo ha borrado. Pero bueno, si lo hubiesen borrado, yo creo que es perfectamente recuperable con la tecnología actual. Uh-huh. Pero ese vídeo que se graba en el momento de la muerte, creo que va a ser vital y básico, trascendental para el futuro de David, que de momento está en prisión provisional. La cuestión es que le da un golpe, lo lanza, lo mata, y 20 minutos después, no un minuto, no un minuto y medio, no dos minutos, no, 20 minutos después llama al 112. Hmm. 20.
Y dice que se le ha ido la cabeza, ¿no?
Y dice, es que se me ha ido la cabeza, no sé lo que ha pasado, que se me ha ido la cabeza. Pero es que cuando llega la policía local, también les dice, no, es que se me ha ido la cabeza. Debe hablar con su abogado defensor, porque cuando, claro, si se va la cabeza no es un accidente de tráfico, y si no es un accidente de tráfico, no lo lleva la policía local, sino que se encarga la Guardia Civil. Cuando hay un dolo, cuando hay una intención de matar, entonces cuando la Guardia Civil se encarga de la investigación del caso, lo cierto es que a la Guardia Civil ya debe hablar con su abogado y le dice, no, me he confundido de marcha, y he metido la marcha que no correspondía. Claro, una cosa sería un accidente, he metido una marcha que no correspondía, y otra cosa es le he atropellado voluntariamente. Así que el juez, ante tamañas contradicciones, cuando pasa a disposición judicial, decide meterle en prisión provisional. Pero hay un nivel ahora mismo de tensión en el pueblo brutal entre la gente que apoya a David, la gente que apoya a Edwin, los conflictos que tienen en el pasado de amenazas y conflictos por el tema de la famosa puerta, que no tiene ningún sentido. Tú si ves lo de la puerta, yo no
sé. Sí, es tremendo. Yo no lo había visto jamás, que una puerta se meta en tu finca porque las dos casas no están rectas, sino que tienen un cierto ángulo que hace que, pues, si no la abres hacia ahí no puede entrar. Lo que veo es que la puerta de David es de rejas que permite ver lo que hay al otro lado, y veo cómo Edwin sale de su casa. Entonces sospecho, y en fin, esto ya es cosa de la policía, de que lo investiguen y de a ver cómo va todo, pero que David por lo menos estaba viendo que Edwin estaba ahí, ¿no? Y que si iba a acelerar esa forma, pues hombre, pues es pura física, no sé.
Vamos, es que no tiene más vuelta de hoja. Sí. Es decir, primero, se deben cruzar algún grito o algo porque le ve grabando. Se baja del coche, se vuelve a montar cuando ve que el otro sale. Y cuando el otro sale y se pone a grabarle, lo que hace es llevarse un trozo de su valla, y con la valla, que está completamente doblada, empuja, tú imagínate que te golpea una valla en la cabeza y te lanza a distancia con el impulso del coche, ¿no? Entonces, lo que lo están investigando es por un asesinato, porque claro, aquí no hay capacidad de defensa. Cuando tú no te puedes defender cuando un coche te va a arrollar y te da, hay un elemento entre medias que no, es una valla, y la valla te da y te lanza y te despide. Claro. Entonces estamos hablando de una pena entre 15 y 25 años de prisión. Vale. Pero básicamente lo más importante de todo esto es el vídeo que estaba grabando Edwin previo a la muerte. Y lo digo, que estará en su teléfono y va a ser una prueba básica en la futura vista oral. Y luego hay otro tema importantísimo, es ¿de qué eran los conflictos previos? ¿Por qué fueron archivados? Son cuestiones que se tienen que responder en una futura vista oral, para saber dónde está el móvil y cuál era el caldo de cultivo y por qué podía haber odio en David hacia Edwin. Pero bueno,
volveremos a hablarlo cuando tengamos toda esa info, porque el caso es tremendo. Oye, que nada, que estoy deseando verte en la tele y también darte un abrazo, ¿no, chaval? ¿Has disfrutado en verano?
Escucha, no te lo puedo contar en la radio.
Vale, venga, hablamos por detrás. Adiós, abrazo, Nacho. Chao. Que me gusta más el contrabajo, entrar en el contrabajo, ¿sabes?
Suena bien, ¿eh?
Suena bien, ¿verdad? Jorge Morla, todos los miércoles hablamos de tecnología con mi buen amigo, con Jorge Morla. Llevo unos días viendo titulares que hablan de robots embarazados en China, es decir, robots que son capaces de gestar bebés humanos. Me he quedado a cuadro. O sea, es decir, ¿esto es real o es una película de ciencia ficción?
normal que te quedes a cuadros. Mira, esta noticia ha circulado en medios nacionales, también en medios internacionales, en Newsweek, en Economic Times. Bueno, la historia se supone que viene de un medio chino que se llama Kuai Zi, uh-huh. Y lo que decían es que un profesor, el profesor Zhang, que había fundado una empresa que se llamaba Kaiwa Technology, pues había desarrollado un robot para embarazos.
Vale.
A mucha gente de la audiencia le habrán llegado estas imágenes así como de ciencia ficción, que son robots humanoides con úteros transparentes, abultados, con un bebé flotando dentro. Y lo que decían directamente es que ya se iba a comercializar en 2026 por unos 13.000 euros.
O sea, que ya podrías ir ahorrando para un robot con un bebé incluido.
Como si fuera un huevo kinder, eso es. Yo te confieso que me sorprendí mucho, porque es verdad que hay avances en tecnología de gestación, pero esto era un paso claro, muy de gigante.
Claro, evidentemente.
¿Qué es lo que pasa? Pues que nada de esto era cierto, Alberto. Mm. La empresa no existe, el señor Zhang no está en la Universidad de Singapur, como se decía en muchos medios, no hay un robot de embarazos de camino y todo era humo.
O sea, que nos lo han colado, ¿no?
Nos lo han colado, vamos...
Me alegro que no sea real, también te digo, pero bueno.
Sí, sí, pone los pelos un poco de punta. Pues dependiendo del artículo, este Zhang a veces era citado como el fundador de esta empresa Kaiwa Technology, a veces era citado como un doctor de la Universidad de Singapur. Bueno, un medio tecnológico que se llama Life Science intentó recabar información tanto en la empresa Kaiwa como en la Universidad de Singapur. Uh-huh. Resulta que este señor Zhang no existía en ninguna de las dos instituciones.
Vale.
Y bueno, pues muchos medios se han tragado una noticia que, por otra parte, es verdad que sí que tiene un sustrato real, porque sí que se están dando pasos en tecnología de gestación, pero ni de lejos estamos en este punto, claro.
Tengo una teoría que, si quieres, algún día desarrollamos con más calma sobre el tema de las fake news, sobre todo en el universo Twitter o X. Incluso también fuera de ese universo. Como ahora, creo que la gente, no sé si de forma errónea, tiene una confianza ciega en Grok, en la inteligencia artificial de X, o en ChatGPT, en Gemini,
sí, sí,
en Cloud. Ahí, o sea, es decir, tú tienes una duda y tú le preguntas a ChatGPT. El 90 y pico, lo vi el otro día en un estudio, el 90 y pico por ciento de gente da por buena esa... Esto que está haciendo que muchísima gente que antes, por lo menos, pues oye, habría un par de artículos o iba a alguna biblioteca para coger un libro, directamente confíe en ChatGPT y las fake news vayan cada vez a más. Que se supone que con la inteligencia artificial tendrían que ir a menos, pero no sé... Yo qué sé, siempre parten de algo que suena mínimamente posible, por lo menos. En el caso de la tecnología relacionada con esto, con el cuidado de fetos, así, así.
En este caso sí, hay cosas parecidas, digamos, a úteros artificiales. No existen robots con bebés humanos dentro, pero claro, sí hay dispositivos médicos que buscan un poco ayudar a los bebés prematuros a sobrevivir.
Eso sí existe, en realidad.
Hay cosas parecidas. Por ejemplo, en Estados Unidos, en el Hospital Infantil de Filadelfia, desarrollan un sistema que se llama Extend, que básicamente es como una bolsa artificial llena de líquido amniótico donde se coloca un bebé que sea muy prematuro, ¿no? Un bebé de 23 semanas, ponte, y consiguen que viva.
¿Tú has visto Matrix?
Claro, sí, sí, sí. Eso es,
es un poco parecido, ¿no?
Claro, la imagen que te viene es esa. Tiene menos cables, da menos mal rollo, pero van un poco por ahí los tiros. Este Extend lo han probado con corderos. Se ha publicado un estudio en el que se demuestra que estos fetos de cordero pueden vivir dentro de este dispositivo durante un mes, y lo hacen como si estuvieran dentro de un útero.
El, un mes ya, vamos, entiendo que es bastante, pero... O sea, es decir, entiendo que no es un aparato que valga para toda la formación del feto, sino para aumentar la tasa de supervivencia. Es decir, claro, bebés que, como tú decías, nacen de forma, pues yo qué sé, 7 meses, 6 meses, y que necesitan de un entorno para seguir desarrollándose y creciendo.
Incluso más prematuros. Bueno, con los corderos lo que se ha visto es que incluso la actividad cerebral no sufre alteraciones. O sea que, bueno, los resultados son prometedores, sí, sí. Uh-huh.
Vale, entonces, ¿el salto a humanos es cuestión de tiempo o no?
Claro, esta es la cosa. Parece que sí, pero también lo que tú dices entra un debate ético muy complejo. En primer lugar, porque ya hay incubadoras, ¿no?, que son muy avanzadas. Entonces, bueno, la duda es en qué momento es ético probar un útero artificial en humanos.
Claro, completamente.
En China, es verdad que esta noticia que hemos dicho es falsa, pero es verdad que en China tienen menos reparos éticos. Yo no sé si tú te acuerdas que hace unos años salió la noticia de que habían modificado a unas bebés para que fueran inmunes al SIDA.
Ay, sí, me suena algo.
Eso
suena,
es
sí.
Edición genética, que eso en vale. Occidente es impensable, y allí pues sí se hizo. Sí,
el avance médico, hombre, es importante, pero me sigue sorprendiendo que una noticia falsa llegué a tantos. A ver, es que sí, a mí sí, me sí, la han rebotado así, por WhatsApp sí, sí. en muchísimos sitios. Vivimos en una era en la que, en fin, basta con que algo simplemente se publique y que se viralice para que se dé por cierto.
Es que es lo que decías, Alberto. A ver, no queremos enmendarle la plana a nadie, pero La Sexta, El Imparcial, Excelsior, Clarín, el medio argentino, o sea, todos estos medios han publicado la noticia, ninguno ha visto si el medio chino era cierto, si la empresa era cierta, si el doctor existía. Y es un poco lo que decías tú antes, o sea, hay que desarrollar estas teorías un día con más calma, pero yo creo que también creemos las cosas, en primer lugar, porque suenan futuristas y de alguna manera queremos creerlas, pero luego también porque vamos incorporando en nuestra mente esta narrativa de los chinos lo inventan todo. Entonces, si te dicen que en China están haciendo lo que sea, te lo vas creyendo. Y claro, esas cosas cuelan y no deberían.
Es que hay una cosa, Morla, que yo no sé qué te parece, porque, por ejemplo, igual en el imaginario colectivo pensamos y decimos, bueno, todo lo que puedas leer en un libro es cierto. No, pues mira, puede ser que no, puede ser que el autor haya pegado un gambazo muy gordo.
Claro.
Bueno, pues todo lo que leí en internet, desde luego que menos todavía, ¿no?
Es que eso de lo leí en internet, encima sí en genérico, ¿no? Sin ningún medio específico, yo creo que es ya un poco la peor excusa del mundo.
Sí.
Dicho lo cual, una noticia así, ¿no? Un robot embarazado, quizás sí es cierto dentro de 2, 3, 4 años. Entonces, bueno, también podemos usar este bulo para ir un poco mentalizándonos de también los nuevos marcos éticos que la tecnología...
preguntas, ¿no?
Claro, eso es. Porque ¿es ético desarrollar un bebé en un robot? Bueno, pues tú puedes estar a favor o en contra, pero está bien que te lo vayas preguntando porque algún día quizás sí que sale la noticia.
Oye, cambiando de tema, te confieso que estoy un poco en shock porque bien... Es tremendo. Tú me hablaste de este tema... De que era una tendencia creciente en plataformas como Twitch o como Kick. Y claro, veo la historia de este streamer, este creador de contenido francés que muere en directo durante una especie de maratón en Kick, en una plataforma. Cuéntame qué es lo que pasó exactamente.
Es una historia alucinante. El tipo se llama Rafael Graven, se llamaba. Él se hacía llamar Jean Pogmanov en internet. Bueno, el 18 de agosto muere en directo mientras retransmitía en Kick, que ya digo, es una plataforma de retransmisiones en directo como Twitch, por ejemplo, ¿no? Llevaba 12 días en directo, casi 300 horas, y el directo consistía en desafíos extremos y situaciones degradantes. Es decir, el tío sufría humillaciones físicas, mucha privación de sueño, tomaba drogas, ¿no? Tomaba sustancias tóxicas, todo era retransmitido delante de miles de personas y la gente lo veía, claro.
Pero, o sea, es decir... Suena un poco distopía. ¿La violencia es real o no había violencia real?
Sí, había violencia. En los vídeos salían personas estrangulándole, le pegaban, le disparaban con pistolas de pintura, le insultaban, todo conectado. Es decir, el público interactuaba, mandaba sus respuestas, las donaciones, porque claro, Alberto, todo esto tiene un fin económico. O sea, al final los espectadores van dando sus propinitas de 1 o 2 euros y el tipo vivía de esto, ¿no? Bueno, cuando empiezan a sospechar que el hombre está mal, llevaba 50 minutos muerto, 30.000 espectadores, ninguno llama a la policía y hay una cosa curiosa, que es que cuando le hacen la autopsia descartan que haya muerto directamente por los golpes. Es decir, no se le puede imputar su muerte a alguien que le haya dado en la cabeza, por ejemplo, sino que dicen que es, pues bueno, algún problema cardíaco, alguna reacción tóxica. Es decir, no hay un señor concreto que mate a este streamer, sino que es un poco el marco digital el que le lleva a la muerte.
Es que lo que cuentas es brutal. Ayer que le dediqué yo un rato al problema que seguimos teniendo con la pornografía,
no,
es decir, que decía yo, bueno, las puertas abiertas a un mundo buenísimo, porque está todo lo bueno del ser humano, pero también todo lo malo, ¿no? Es que hay que pensar lo que está pasando en las plataformas y que las plataformas también permitan que pasen este tipo de cosas, ¿eh?
Ahora en Francia lo que van a hacer es abrir una investigación judicial a la plataforma esta, a Kick. Se puede enfrentar a una multa de hasta 49 millones por no moderar contenido y lo que ha hecho es expulsar a varios creadores de contenido peligroso o degradante.
Quiero que escuchemos algo. A ver si lo recuerdo.
Hola, muy buenas. Es un placer estar aquí con vosotros. Soy Simón Pérez, profesor de finanzas en la Escuela Internacional de Administración y Finanzas, EIAF, así como experto en inversiones financieras.
Este vídeo de Simón Pérez y Silvia Charro se hizo muy viral porque es verdad que en el vídeo, aunque dicen cosas que tenían sentido común entonces, que era invertir en hipotecas de tipo fijo, pues hombre, estaban un poco...
Un poco pasados de rosca,
¿no? Y se hicieron muy virales. ¿Qué es lo que está pasando con Simón? Tú me hablaste en mayo de él, ¿no? Escribiste un artículo.
Yo escribí un artículo en El País sobre que ellos estaban en Twitch con una situación absolutamente degradante, haciendo lo mismo, ¿no? Drogándose en directo, recibiendo donaciones para, digamos, sufrí humillaciones en público. No sé si coincidió, pero bueno, después de que escribí el artículo, les echaron de Twitch y se refugiaron en Kick, que es la plataforma en la que ha muerto este creador francés. Esta plataforma tiene reglas más laxas. Desde entonces, el espectáculo se había vuelto más dantesco todavía.
Es una conversación sin sentido, porque he oído ciego de pastilla, mucho más que de boca. Llevo 3-4 horas en la cama delirando.
El vídeo es, de verdad, es terrible. Está en un estado lamentable y sobre todo frente a jóvenes, que es lo peor.
Da mucha pena. La gente va pagando y él o bien fuma crack, bebe bebidas energéticas, toma pastillas. Bueno, después de la muerte de este streamer francés, Kick ha echado a varios creadores de contenido muy polémico, entre ellos Simón, es decir, Kick ha cerrado la cuenta de
Simón. Ah, ya le ha cerrado la cuenta.
Ahora sí. Y lo que ellos dicen es que se van a ir a una plataforma con todavía menos restricciones, por ejemplo, Trovo, que es una plataforma que, bueno, en fin, no invito a nadie a que se dé una vuelta por allí.
Vale.
Y bueno, hay que ver qué pasa con ellos.
Es tremendo. Yo cuando me pasaste, porque además has sido el primero en España en hablar sobre ello, fuiste el primero que publicó un artículo en el País, que recomiendo a todo el mundo que busque a Jorge Morla en El País y le van a salir ahí todos los artículos, y en fin, hay un podcast de un par de chavales que se llama, el podcast se llama Zona de Gemelos, me salta de vez en cuando y llevan muchas veces a Simón al propio podcast, además de otros personajes. Es algo parecido a lo que hacía Cárdenas en su época con personajes un poco
marginales.
Y tal, y lo que me sorprende es la cobertura mediática que tiene, que le permite tener la plataforma que hasta ahora le permitía y que le dan también en este podcast y en otros, pero bueno.
Bueno, al final él tiene 5.000 personas viéndolo, pagando para que se suicide lentamente delante de la cámara, y es lo que tú decías, parece una distopía, pero desgraciadamente es real.
Qué barbaridad. Jorge Morla, qué ganas tenía de hablar contigo. Hasta el miércoles que viene.
Igualmente, amigo. Un abrazo grande y nos vemos aquí.
Chaito. Y ahora me da un momento porque le voy a hablar de intoxicaciones de vitamina D, de suplementos que se venden por redes sociales sin certificado sanitario. Deme un momento porque esto preocupa a muchos médicos. Un segundo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Yo antes pensaba que para comer bien había que hacer dieta, pero un día hice clic y ahora sé que lo que hay que hacer es comer sano. Y con mi seguro igual, pensaba que un seguro de hogar sería carísimo y tendría que pagar por coberturas que no necesito. Pero un día hice clic y me di cuenta de que con Verti puedes elegir las coberturas que necesitas y gestionarlo todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 100 euros de regalo.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
¿Necesitas energía? Fosprin de Soria Naturales es mucho más que una jalea. Es rendimiento, resistencia, defensas, concentración. Con jalea real, propóleo, NADH, vitaminas, minerales y aminoácidos. Elige tu Fosprin, Classic Plus, Sport, Zero o Junior. Llévate un regalo directo y participa en el sorteo de 20 excavadas Ruralca con encanto. De venta en herbolarios para farmacias, farmacias y online. Fosprin, evolucionando desde 1989.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros.
Vivan aquí o vivan allí.
La fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
COSUR es el aceite que nace del sur. Y toda su esencia gira alrededor de ese origen. De esas raíces, esa luz, esos aromas y ese algo tan único que solo se puede encontrar aquí. COSUR. Aceite de oliva virgen extra de máxima calidad. COSUR. Un extra de sur en tu vida.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Pues son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Los Reyes visitan las zonas más golpeadas por los incendios y comienzan por Castilla y León, donde continúan desalojados más de 700 vecinos de localidades amenazadas por el fuego en León y en Zamora. A esta última provincia...